Bueno, son amigos las 9 y 28 minutos, 8 y 28 minutos en la Comunidad Canaria. Carmen Tomás, bienvenida, muy buenas noches.
Buenas noches.
Don Domingo Sorino también, bienvenido, buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Vamos a hablar de economía, lo cual necesariamente no es sinónimo de no hablar de Cataluña, porque habrá que hablar, espero que poco, si Carmen me deja.
De estoy incendiada, estoy como Barcelona, incendiada.
Por eso te lo digo. Hay algunas otras noticias interesantes. Por ejemplo, el Brexit. Es decir, también es verdad que hay que esperar al sábado. Ahí se nos anuncia un principio de acuerdo entre Boris Johnson y la Unión Europea que tiene que ser refrendado el sábado por Westminster y no parece que las cosas estén muy claras. Pero aquí en esta tertulia económica, ya 4 o 5 veces, cada vez de manera más enfática, Juan Ramón Rayo ha dicho, ojo, porque estamos todos muy preocupados por la desaceleración y por la crisis internacional y por los cisnes negros, pero si Estados Unidos y China llegaran a un acuerdo comercial y parece que se está encauzando, y al final no hubiera un acuerdo del Brexit, de la Unión Europea y el Reino Unido, pues esto cambiaría mucho mejor. ¿Vosotros estáis de acuerdo?
Sí. O sea, en resumen, sí.
Yo creo que falta otra pata muy importante, que es la nuestra situación política. O sea, te quiero decir que el Brexit puede... No digo solo por Barcelona. Digo porque es que a lo mejor llegamos al 11N y seguimos sin ver claro que va a haber un gobierno, que va a haber un presupuesto, que va a haber...
Con el escenario que ha planteado Luis, pase lo que pase, digamos, bueno, eso
primero,
sería bueno.
Primero, lo de China y Estados Unidos lo quiero ver yo hasta que no se acerquen las elecciones de Trump. Eso para empezar, que es su arma electoral, que es American First, American First y American First. Y los otros, mientras tanto, 12 demócratas discutiendo y no sé qué, y él a lo suyo. Entonces, son como un paso para adelante y otro para atrás, y por ahí, cualquiera que esté en los mercados americanos, ves que eso, si se llega a un acuerdo, es como de largo plazo, no es de ala, cerramos ya esto y lo arreglamos, no. Y luego lo del Brexit, vamos a verlo, porque lo del Brexit está diciendo la oposición y muchos del partido de Boris Johnson, que es una mierda de acuerdo, que es peor que el de Theresa May, y vamos a ver si el sábado no se lo tumban. Y vuelta a empezar y a ver qué es lo que ocurre. Si hay elecciones, se retrasa todo. O sea, a ver, si se arregla nos iría algo mejor, pues sí, pero es que tenemos tal cúmulo de problemas que solo eso no endereza la malísima situación que tenemos, en mi opinión.
Te diré que con el tiempo te estás haciendo más empecinadamente negativa, porque antes cuando veías un rayo de esperanza...
No, pero es que ahora no veo ningún rayo.
Ya no,
ni a rayo ni ningún rayo.
Haz de contrapunto, Domingo.
No, yo soy moderadamente optimista. Con el tema del Brexit y el acuerdo y la votación, no tengo ni idea de lo que van a votar los parlamentarios británicos, pero hoy, por ejemplo, la prensa británica en general y la prensa más cercana al Partido Conservador, yo estaba leyendo algunos artículos y estaban ya presionando diciendo, oiga, este es un acuerdo bastante razonable, cumplimos bien todos los objetivos. Ahora mismo en El Espectador, uno de los semanarios así más o menos de referencia entre los Tories, pues bueno, que fue el que el propio Boris Johnson fue editor de esa revista, venían a decir que sí. Yo he estado mirando el Guardian.
Pero está muy partidario.
Incluso el Guardian, a ver, el Guardian critica a Boris Johnson porque lo tiene que hacer, pero a ver, te lo lees y al final más o menos lo que viene a decir es que cuidado, porque es que si votan que no, yo creo que el escenario no sería ampliar, por mucho que se supone que el gobierno estaría obligado. O sea, estaríamos tan cerca del 31 que estaría muy cerca la posibilidad de un no acuerdo, que yo creo que es el segundo mejor escenario. Es decir, si no hay un acuerdo razonable, yo creo que lo mejor es terminar la incertidumbre y que el día 31 haya un no acuerdo, que habría un par de meses de caos seguro de aquí a fin de año, pero que por lo menos la gente ya sabría a qué atenerse y empezaría todos a organizarse. Bueno, pero el mejor escenario todavía sería el acuerdo tal y como se ha planteado, porque a mí me parece bastante razonable.
Ahora veremos ese otro escenario. Déjame solo que te haga una apreciación personal respecto a lo primero. No solo habría dos meses de incertidumbre, habría probablemente unas elecciones y estaríamos condenados al resultado de esas elecciones, claro, para saber si se vislumbraba algún tipo de acuerdo posterior
también,
o no.
Bien, o sea, sí, es cierto que el peor escenario posible serían, en cualquier circunstancia, unas elecciones en las que ganara Corbyn y Corbyn fuera el primer ministro, porque estamos hablando de un tipo muy, muy radical, radical en política y radical en economía, un tipo que se ha hecho fotos con la mitad de los terroristas del mundo en los últimos 50 años, y con unos planteamientos económicos completamente fuera de la realidad. Es decir, es Podemos con posibilidades de llegar al gobierno. Suena raro que alguien así esté con posibilidades de llegar al gobierno del Reino Unido, pero es lo que hay. Dicho eso, yo creo que ese escenario también cada día está más lejos, porque además la posición de Boris Johnson, a ver, es que lo está haciendo bien. Es que esto no tiene exactamente que ver con el Brexit, pero cuando llegó Boris Johnson, algo parecido pasa con Trump, nos pintaron una caricatura que es mucho más injusta todavía en el caso de Boris Johnson que en el de Trump. Boris Johnson, que es un tipo preparadísimo, vamos, o sea, los políticos españoles, o sea, lo ven a años luz el nivel intelectual y cultural que tiene. Otra cosa es que luego nos puede caer mal, pero la caricatura del payaso casi que se ha pintado en la prensa española era completamente absurda y no tenía ningún tipo de base real. Y Boris Johnson está haciendo, o sea, sus índices de aprobación son crecientes porque es que lo está haciendo bien. Planteó un órdago a la Unión Europea, y la Unión Europea, que había dicho no voy a reabrir ninguno de los documentos que ha firmado Theresa May, los ha reabierto todos. ¿Por qué? Porque era razonable, porque lo que está diciendo es que, oiga, lo que ha firmado Theresa May es intragable y no lo vamos a aceptar nunca, y sin embargo estamos muy cerca de poder llegar a una especie de solución de compromiso como esta. Entonces, ¿que los parlamentarios británicos se pueden volver locos? Sí. Pero yo, a ver, de aquí, si quieres, el lunes lo hablamos otra vez y me decís, joder, no tenías ni idea, pero la sensación que yo tengo, a ver, ya no solo leyendo la prensa británica, sino leyendo lo que hay en el acuerdo, es que no tendría ningún sentido que desde el Reino Unido, porque en realidad el acuerdo no cierra nada. El acuerdo lo que hace es abrir un periodo transitorio hasta diciembre del año que viene, que le da bastante margen al Reino Unido para negociar con la Unión Europea y para negociar con otros países posibles acuerdos comerciales, porque eso es lo que está diciendo ahora la prensa británica más pro-Brexit. Lo que está diciendo es, oiga, que esto nos da un año y pico para negociar acuerdos comerciales y poder llegar a esa ruptura con la Unión Europea en diciembre de 2020 con una base mucho más sólida que la que tenemos ahora, porque además la lógica nos dice que en este año y pico no debería ser tan difícil que el Reino Unido y la Unión Europea, una vez solventado el problema de Irlanda, llegasen a un acuerdo por el cual el Reino Unido se queda con un estatus similar al que tiene Suiza o Noruega. A ver, si lo tienen Suiza o Noruega, lo lógico es que lo tengan también el Reino Unido.
Si desde aquí podemos hacer todas las reflexiones que queramos, también las hacíamos sobre Trump y las seguimos haciendo, porque es un tipo que ha puesto el proteccionismo por encima de cualquier otra cosa y tiene jorobado a medio mundo, y incluso a ellos mismos, como suele pasar con el proteccionismo, que al final daña a todo el mundo. Entonces, muy bien, Boris Johnson no era tan malo como nos pintaban, pero es que aquí la cuestión es que tiene que ir con eso al Parlamento. Y en el Parlamento hay unos señores que tienen que votar. Y le están diciendo una mayoría de esos parlamentarios que le van a votar que no. Porque
no le están diciendo
sí,
eso.
Sí, hombre, y que lo que tiene que haber es unas elecciones, que la gente tiene que votar. A ver, Domingo, que yo te dejo hablar.
Vale, pero
Que los británicos tienen que volver a votar, que no se sabe si es en unas elecciones o en otro referéndum. Es decir, montar la liarla otra vez parda. Acordaros de lo que le pasó a Theresa May, que es que era ya de, que iba al par todos. Bueno, vamos a ver. Zasca se lo tiraban. Ha tenido que intervenir la reina. Bueno, eso es un follón tremendo. Que ahora estamos mejor que estábamos cuando íbamos a un Brexit duro al 31 de octubre. Hombre, sí, algo se ha avanzado. Pero los flecos no son tales flecos, son trozos de cuerda. Porque faltan muchísimas cosas por cerrar, cosas importantísimas. Por ejemplo, Escocia quiere hacer un referéndum para...
No entra en la negociación.
Bueno, pero te quiero decir que todo eso es run, todo eso es follón, todo eso es barro, todo eso es para la economía. Y la prueba es que las bolsas, después de... ¡Ay, qué bien, qué acuerdo! Al final, por la tarde, han hecho, como siempre, la segunda lectura y al final han acabado todas perdiendo. Porque dices, oye, pero si es que aquí faltan un montón de cosas, aquí estamos oyendo declaraciones de este tipo, de que esto es una porquería, de que esto es peor que lo de tal, que hay que ir a follón. Entonces, podemos pensar que puede pasar cualquier cosa.
El pronóstico es muy incierto.
Es delicado.
Es incierto, sí. Yo he hablado hace un instante con el corresponsal del programa en Londres y me decía que, entre otras cosas, la clave está en el grado de disciplina interna que hay entre los conservadores y entre los laboristas. Pero claro, el problema está en que dentro de los grupos hay también disidencias.
Claro, es que el propio Boris Johnson tiene disidentes, que ya los tuvo Teresa.
Los 21 que se le fueron, creo que eran 21, y que les expulsó del partido... A ver, esos 21 estaban en contra del no acuerdo, pero a mí me cuesta pensar que esos diputados conservadores, que tienen que hacer frente al final a su circunscripción, a su electorado, vayan a boicotear este acuerdo, que en teoría cumple todos los todos los requisitos que podían plantear los Tories. Otra cosa es que dices los laboristas, es
que ojalá.
Incluso me gustaría ver si no todo, si algún laborista no se sale de la disciplina, pero digamos Boris Johnson tiene todos los que tenía Theresa May, y Theresa May perdió, pero no perdió por tantísimo. Entonces, con que haya un cambio en unos pocos, que por ejemplo él mismo, que el votado en contra, ya, claro, quiero decir, él y los que le rodean, ya estaríamos bastante cerca. Entonces, bueno, yo evidentemente no tengo ni idea de cómo va a funcionar la Cámara de los Comunes y cómo, porque además es un sistema el británico y todos lo sabemos, no solo complejo el Parlamento, sino también cómo responden ante sus electores, y es un país que a mí me gusta mucho, pero que es muy complejo para estas cosas. Pero yo, leyendo y la prensa británica, me cuesta pensar que no vaya a salir adelante, porque es que entonces sería absurdo, es que entonces ¿qué pretenden? Porque se supone que lo que no quieren los parlamentarios británicos es un no acuerdo, pero si no aceptas este lo que te llevan hoy, entonces ¿cuál sería el acuerdo alternativo que podría aceptar la Unión Europea y tú aceptarías antes que el no acuerdo? Es que entonces directamente estaríamos abocados al no acuerdo, y eso se supone que es el último de los escenarios que ellos quieren, aunque yo he dicho que para mí sería el segundo mejor, pero lo menos nos eliminábamos la incertidumbre.
Y la hipótesis que están pidiendo algunos, por ejemplo los liberales o el propio Jeremy Corbyn, de que haya un nuevo referéndum, ¿nos gustaría?
Es que ha dicho que vote la gente. Entonces, tampoco estaba muy claro si era convoca elecciones o otro referéndum.
No, en un momento determinado.
Sí, en algún momento ha dicho referéndum, pero también se habla de elecciones. Entonces, no se sabe muy bien si lo de votar, esto está como un poco como los catalanes, que quieren votar, pero no sabemos cómo. Pues es otro escenario que amplía la incertidumbre, y hasta que eso se haga y a ver qué resultado tiene, y después ponte a negociar. O sea, vamos a ver, que yo no tengo ni idea de lo que va a pasar. Yo solo digo que de lo que oigo y de lo que veo y de tal, que de la euforia de esta mañana de que todo era fenomenal y poco menos que ya estaba cerrado el tema, pues que no lo veo tan cerrado. Que vamos a esperar a ver lo que ocurre. Que esa incertidumbre se acaba, pues obviamente nos viene de maravilla, porque España tiene unos intereses en el Reino Unido brutales, no solo de personas, de mercancías, de infraestructuras, de la aerolínea, de, en fin, de el sector agroalimentario, todo lo que tú quieras. O sea, es un roto que nos hacían del demonio. Y por supuesto, por ese lado, pues nos viene muy bien que todo esto se solucione. Ahora, ya se ha hecho mucho daño, pero bueno, supongo que en un tiempo razonable se podría recuperar, pero ni está cerrado. Ni yo lo veo, y lo de Estados Unidos tampoco lo veo que se vaya a cerrar a corto plazo. Yo creo que eso hasta que, fíjate que hasta noviembre del año que viene, que Trump se convoque a las elecciones, vamos, haya elecciones, yo no, tampoco lo veo. Y luego, como no veo lo de España, pues yo creo que ninguna incertidumbre en este momento está
a ver,
disipada.
El segundo referéndum, luego, a mí me parece el peor escenario, porque además me parece, ahí ya salimos del terreno económico, nos metemos en el político, me parece que es un fraude. Es decir, yo puedo entender que haya gente que diga, no me gustan los mecanismos como el referéndum, tienen sus pros y sus contras, aunque a mí, tal y como se planteó este, me parecía que estaba bien planteado, aunque probablemente era un mal momento, pero quiero decir que no es como otro referéndum que hacen en otros sitios, que son simplemente dirigidos, pues casi plebiscitario para que, y bueno, no solo plebiscitario, sino organizados para que gane lo que tiene que ganar.
Bueno, este, le costó el puesto
pero este fue bastante equilibrado desde el punto de vista de cómo se planteó. A eso me refiero, que hay otros referéndum que son directamente fraudulentos, ¿no? Pero el segundo referéndum sería como, ¿sobre qué? ¿Sobre el Brexit? Oye, eso ya te han dicho de sí. Lo que no puedes hacer es decir, pregunto a la gente y luego cuando sale que no, le sigo preguntando hasta que digan que sí. Eso es trampa. Por ejemplo, Economist planteaba que lo que hay que hacer es un segundo referéndum sobre el acuerdo firmado hoy, porque dice que en ninguno de los escenarios que se planteó en 2016, venía a decir el editorial de Economist, en ninguno de los escenarios de 2016 se planteaba algo como lo que está ahora mismo sobre la mesa. A ver, eso puede ser cierto, pero es que en realidad en 2016 nadie sabía cómo iba a producirse esa negociación. A mí me parece que es un poco una trampa retórica de un medio pro-Remain para no aceptar la realidad, que es que has perdido el referéndum. Y si se hiciera un segundo referéndum de Brexit sí, Brexit no otra vez, a pesar de la matraca que nos dan los medios británicos, muchos, que no todos, porque ahí sí que hay realmente mucha más diversidad de opiniones, pero sobre todo aquí, que parece que es que los británicos están llorando por las esquinas diciendo, ay, qué mal lo hemos hecho, es mentira. Las encuestas dicen que volvería a ganar el Brexit, y además las encuestas dicen que hay muchos británicos que están diciendo, que incluso de los de pro-Remain, a favor de quedarse en la Unión Europea, que están diciendo que esto que es, que hay que encontrar una solución y dar un paso adelante, que el país no puede seguir bloqueado, y tienen toda la razón. Entonces, claro, ese segundo referéndum, imagínate, y vuelve a dar el mismo resultado, y entonces tienes que empezar otra vez de cero todo el proceso, con aún más escepticismo y aún menos, desde el punto de vista de la Unión Europea, aún menos ganas de negociar, con el país completamente quemado por la incertidumbre.
Yo no hagas trampa, no hagas trampa. Eso solo sería en el supuesto de que volviera a salir el Brexit. Tú das por hecho que eso se produciría y hay gente que lo pone en duda.
Y si no saliera, yo creo que es mucho. O sea, dicen, no, el Brexit ha dividido el Reino Unido. Bueno, y si sale que sí, y entonces los que han votado que, digamos, sale que sí a quedarse en la Unión Europea, y entonces los que han quedado a irse dicen, oye, me has hecho trampas. Entonces, ¿para qué sirve el referéndum? Para que haya una élite político-mediática en Londres que decide cuándo valen y cuándo no valen las votaciones y cómo tenemos que boicotear las votaciones que no saben cómo a nosotros nos gustan, porque es que de eso trata.
Sin embargo,
es que estamos haciéndonos trampas.
Sin embargo, las elecciones, que a lo mejor no es lo que quiere Corbyn, porque sí era lo que quería Boris Johnson
uno sabe que gana fue,
fue el primero que habló antes de llegar a estos acuerdos y iba a ser salvaje, iba a ser no sé qué, ese era el mal, todo iba a ser salvaje y si no hago elecciones y las gano. Ahora las tornas se han cambiado. O sea, ahora resulta que el que habla de elecciones es el otro, que yo creo que habla de elecciones sabiendo que las va a perder, porque yo creo que en estas circunstancias Boris Johnson las ganaría y yo creo que a lo mejor saldría el sí al Brexit. Y lo que está haciendo Corbyn es, no le va a decir a todo que es, o sea, no le va a decir qué fenomenal, qué acuerdo más bueno has hecho, venga, vamos a probarlo aquí todos. Si no, tiene que meter el dedo en el ojo y cómo es, pues diciendo que se hable otra vez, que se convoque, no sé qué, eso es embarrar el campo.
Seamos prudentes porque estamos hablando de una incógnita que en gran parte va a ser despejada dentro de 48 horas. Pues sí, es jueves y el sábado vota Westminster.
La verdad.
Que tampoco gastemos mucha energía. Y hablemos de algo que necesariamente va a salir a colación porque Carmen, si no, me corre por los pasillos.
No, que va.
Sí, no, si yo lo entiendo.
Es que es muy fuerte.
No, lo entiendo. Bueno, pues haz de ponente.
No, vamos a ver, es que lo que está ocurriendo en Cataluña, aparte de la política que ya la vais a tratar luego, es el daño que está haciendo, pero no es que sea un daño que se está haciendo ahora porque los abuelos no puedan ir no vayan a los billetes del Inserso, porque los vuelos mañana haya huelga general, porque los comercios estén sufriendo, no. Es que esto viene desde hace ya varios años. Es que la economía catalana, se han ido 5.000 empresas de allí. Es que Cataluña ha pasado de ser una autonomía de crecimiento, de prosperidad y tal, a ser un desastre, o sea, a ser un lastre, una lacra. Hemos enterrado allí 70.000 millones de euros, que no sabemos, porque luego al final no pagaban ni las farmacias, ni las residencias de ancianos, ni nada. Estaba todo el dinero desviado para la causa. Entonces, a mí me da pena, o sea, te tengo que decir que no estoy, más que negativa, estoy apenada por lo que veo, o sea, porque los 600.000 euros de los destrozos, no, es que tienes que oír a los camioneros decir que es que estaban perdiendo las mercancías en las carreteras porque encima no pueden ir por las carreteras normales, porque encima les ponen 500 euros de multa, tienen que ir por las autovías que están todas cortadas, con toda la carga dentro, los comerciantes llorando que llevan, pero no ahora, es que ya el año pasado y el anterior hablabas con ellos y decías, es que no vendo un zapato desde hace no sé cuánto tiempo. O sea, hoy la SEAT ha parado la producción de coches porque no tiene ni cómo transportarlos luego. O sea, es que es una cosa que dices, pero que alguien arregle esto, que alguien haga algo en serio para que no sea tal desastre.
Sí, pero tienes razón, Carmen, en que el problema no es este, claro, ni es el los viajes. Esto es una cuestión menor y probablemente haya un empresario que diga, pues yo acabo de perder un pedido y me fastidia el año. Sí, ya lo sé, pero no es el, digamos, los problemas de estos días desde el punto de vista económico pueden ser similares a los que hay un día, pues yo qué sé, imagínate que hay un temporal por lo que sea y tienes la producción paralizada una semana, evidentemente hace mucho daño y evidentemente hay empresarios a los que les puede hacer mucho daño y esto les está haciendo mucho daño, pero no pasaría de allí si fuera simplemente eso, ¿no? El problema es que esto llevamos 40, decías a Carmen, esto ya años, lleva 40 años, o sea, si tú te sitúas en el año 75, 78... en España y tú le pides a un observador imparcial trata de adivinar cómo va a ser la economía española en los próximos 30, 40 años, probablemente lo que te habría dibujado es un país similar a cómo está Italia, de una capitalidad política y una capitalidad económica, pues en Italia, Milán, Turín, ese eje, pues en el que en España estaría concentrada alrededor de Barcelona. Y realmente eso era lo que parecía que iba a ser. Y según llegó al poder el nacionalismo, empezó a boicotear las propias posibilidades de su región, que era la región con más posibilidades de España. Y entonces se ha ido quedando atrás. Y la región más rica de España cada vez lo era menos. Y luego le pasó el Madrid, le pasó el País Vasco, le pasó Navarra. Y cada vez está más atrás, cada vez más lejos. Son 40 años. A ver, tampoco no te vas a cargar, por así decirlo, la economía de una región que además ha sido siempre, pues, ha tenido siempre mucho empresario, una clase media y una pequeña empresa que faltaba en otros lugares de España. Entonces tenía un tejido bastante sólido. Pues incluso ese tejido sólido y una serie de ventajas que tenía desde el punto de vista geográfico y de acceso a los mercados, pues se lo están cargando ya. Pero es un proceso de descomposición. Entonces, lo de estos días simplemente es que incides en eso. Entonces, ¿qué es lo que le faltaba a Cataluña? ¿Qué ha sido el problema de Cataluña en los últimos 40 años? Falta de seguridad jurídica, mucha gente que decía, bueno, y es que gobiernos que estaban más pensando en construir país que en crear una estructura, digamos, de atracción de inversiones, problemas de decir, bueno, en los últimos ya 4 o 5 años directamente de incertidumbre a medio plazo de, oye, esto realmente, esta región se va a quedar aquí, no se va a quedar, y si hay una ruptura del país, se va a ir de Unión Europea, o sea, estamos pensando en el Brexit. Pero eso es multiplicado por 10 respecto a la incertidumbre que ocurriría si los que ahora mandan en Cataluña tuvieran éxito en sus pretensiones. Entonces, claro, es simplemente el punto final de en ese proceso de descomposición y de generar incertidumbre, que es lo último que necesitan los empresarios.
Y luego, la inseguridad jurídica es que se ha multiplicado exponencialmente por algo que te ha dicho antes el entrevistado que has tenido. Y es que Cataluña ha sido una comunidad que ha sido permisiva con la ocupación, la anarquía total, la falta de seguridad, toda la esto de que no vengan, preferimos que no vengan españoles, que vengan todo tipo de inmigrantes, todo tipo de inmigración. Lo de la ocupación, es que cuando te lo estaba contando, digo, es que yo recuerdo a una delegada del gobierno del PSOE diciendo, la ocupación es un modo de vida y lo vamos a proteger. Entonces, todo eso que parece, ay, la ocupación, pues la ocupación es la propiedad privada, es saltarse por a la torera el derecho a la propiedad privada, a la seguridad de tu patrimonio, de que quieras tener una casa y prosperar. Es que en esto y esto tampoco es de ayer o antes de ayer, hombre, claro. Y entonces, ¿qué ha pasado? Que te has permitido toda esa cantidad de tipos organizativos de este tipo, que es que lo has promocionado, porque es que en Cataluña se ha promocionado la ocupación como un modo de vida, dicho desde las instituciones. Entonces, que te has cargado los fundamentos de cualquier sociedad democrática, justa y libre, que es la propiedad privada, la seguridad jurídica y no jurídica.
No, que Barcelona es Villa Ocupa. Y aparte de eso, los impuestos disparados, la región con los impuestos más altos de España, claro, es que la legislación comercial de apertura de negocios
restrictiva,
ultra restrictiva. Entonces, claro, si lo tienes todo, o sea, es el caso catalán en los últimos 40 años es de psiquiatra, porque es la región que tenía más posibilidades sin duda de España y las ha ido tirando una a una a la basura, y sin embargo además siguen apoyando a los mismos. O sea, es de psiquiatra porque además desde el punto de vista electoral, pero es algo parecido, o sea, son procesos de descomposición que los vemos en otras partes. En Detroit lleva 50 años ganando el Partido Demócrata y cada vez la ciudad es más pobre y cada vez les apoya más, porque
esto
además,
sin entrar en lo que han robado, claro,
pero no, pero además es que
porque
tiene
lo
cierto
que han
sentido
robado.
Porque realmente los que no quieren eso acaban yéndose. Entonces, claro, se va quedando el núcleo duro, fanatizado y cada vez más convencido de que es que los problemas que tienen, que es que cada vez son menos prósperos en relación con el resto de España, es culpa del España nos roba, del Madrid nos roba. Entonces, es un proceso de descomposición lento, pero también luego es difícil de darle la vuelta, porque las cifras que estaba estudiando de salida de empresas, de inversiones que no van allí. Yo he hablado con amigos. Yo, por ejemplo, todos nos acordamos en los años 80, por ejemplo, son cosas, son anécdotas de detalle, pero que es así. En los años 80, ¿vosotros nos acordáis cuando había que mandar cartas a los apartados de correos y cada vez que tú tenías que ponerte en contacto con una empresa, estaban todas en Barcelona?
Claro.
Cualquier empresa extranjera tenía su sede en España, tú decías, apartado de correos no sé cuánto, de Barcelona. Yo me acuerdo hasta en los concursos de la tele. Y ahora mismo todas las empresas, es verdad, todas las empresas extranjeras que acaban en España se vienen un porcentaje muy alto a Madrid. Entonces, claro, dices, si son cosas que la gente dirá, no, son el reflejo, digamos, cotidiano del día a día de lo que se ha estado haciendo, de ese proceso de ir destrozando lo mejor que tenía.
Pues bueno, por eso, la única posibilidad es la intervención de la economía.
La posibilidad es que ellos mismos sean conscientes.
Eso es imposible. Fíjate lo conscientes que son, que hoy cuarta noche y siguen zurrando.
No, hoy no. Hoy de momento no, han desconvocado y están tranquilos. Han desconvocado a los CDR porque dicen que mañana tienen que madrugar mucho.
Sí, claro, es que el fin de semana es muy largo.
Y gracias a Dios, hoy parece, espero que no se tuerza al final, que no va a haber incidentes. Bueno, entre tanto, con este paisaje que habéis descrito durante los últimos minutos, el gobierno en funciones sigue haciendo planes económicos. Ayer veíamos cómo revisaba a la baja el crecimiento, pero seguía con su ensoñación presupuestaria, ¿cómo la veis?
Bueno, una décima va a ser crecimiento, o sea, sigue pensando que la economía va a crecer el 2,1 cuando ya no hay nadie que la acompañe, o sea, están todos revisando a la baja y por debajo del 2% ya casi todos. Pero más que el detalle ese de si es una décima o dos décimas, no, es que siguen empeñados en querer demostrarnos que aquí no pasa nada, que todo está fenomenal. Yo he oído a Calviño el otro día decir otra vez que la economía española está fuerte y la fortaleza de la economía española y estamos en el ciclo todavía expansivo de la economía, unas cosas de estas alucinantes. Y luego presenta unos planes que va a gastar, pero otro que no dice de dónde va a sacar el dinero, porque por lo menos en el anterior no se lo creía nadie, porque decía que iba a conseguir unos ingresos de la tasa de tecnológica y de la tasa verde y de la tasa esta, de la cuesta a los bancos, de la no sé qué. Tuvo la jeta de ponerlo y claro, no se lo creyó nadie. Y esta vez ha dicho, pues no pongo nada. Y entonces resulta que pongo el gasto, que es las pensiones, los funcionarios, los mayores de 50, los parados, la no sé qué, venga, la fiesta del gasto, pero luego no nos dice dónde va a sacar el dinero. Y o nos está mintiendo por un lado o nos va a meter un sablazo del demonio si es que llega a gobernar, que yo cada vez lo tengo más en duda, ¿eh?
Sí. Las previsiones y me dices qué importancia le das, ninguna, pero es una pura... Ahora ya sí que estamos directamente en campaña electoral y es absurdo. O sea, si normalmente son poco creíbles las previsiones del gobierno porque las hace mucho más en términos de imagen, este y todos, ¿eh? O sea, yo estoy convencido de que las previsiones... Hay un mito de que hay unos técnicos ahí en el ministerio ahí haciendo números y dicen, bueno, esto va a subir. No, yo estoy convencido. Además, o sea, claro, la gente dirá, pues, ¿y esto de qué? ¿Por qué lo dices? Bueno, pues porque estoy convencido, no puedo decir otra cosa. No tengo ninguna prueba, pero es un convencimiento íntimo de, que las previsiones se hacen con objetivos imagen y de marketing.
Sí, pero sin embargo, pero todos sabemos que en el Ministerio de Economía sí hay técnicos trabajando hacen unos indicadores adelantados y contando con los que se conocen y los que cómo van a ir, y todos esos están que no te pueden dar el 2,1, o sea, de ninguna manera. Entonces ya sabemos que a mí una décima, dos décimas no significa nada.
Lo que se publica en los datos del gobierno, pero también los que manda Bruselas. Otra cosa es que tengan una cierta cercanía con la realidad, pero claro, no van a poner el número que les da. Tienen que acercarse más o menos, ven un poco lo que está saliendo, el resto del panel, indicadores, no sé qué, dice, bueno, pues métele tres décimas más o tres menos en función de lo que nos interesa. Es verdad, es que estoy convencido que lo hacen así. No puedo decirlo. Entonces, pero ya en este caso ya es más grave todavía. Directamente es que me lo invento con tal de plantear un escenario que desde el punto de vista electoral no dé demasiado miedo y que incluso me dé margen para prometer estas subidas de gastos.
Pero ojo, no se trata de venderle esos números a los ciudadanos. Es que este era un informe que repetían a Bruselas.
Claro.
¿Tú crees que ellos se tragan?
Pero si llevamos 10 años mintiéndole a Bruselas y no nos ha pasado
y Grecia 20 o 30. O sea, Italia ni te cuento lo que le mandará.
¿Qué cara ponen los técnicos europeos cuando reciben estas provisiones del gobierno
español? No lo sé. Yo a las veces que he estado con los técnicos o que yo siempre les he preguntado, ¿en algún momento vais a dejar de creeros lo que os dice el gobierno español, que lleva 10 años mintiendo? Porque además los dos, tanto primero el PSOE, luego el PP y ahora otra vez el PSOE, llevan 10 años mintiendo de forma reiterada a Bruselas, sobre todo en lo que más les importa, porque en realidad lo del crecimiento, bueno, pero en lo del déficit, que es lo que más les importa, Y es además lo que... Porque yo entiendo que, a ver, intentar anticipar cuál va a ser el crecimiento del año que viene es absurdo. Es que yo directamente es que no haría ese tipo de previsiones. Creo que es un poco absurdo hacerlas porque no sé si tiene mucho sentido. Pero yo sé que esto rompe completamente con la dinámica y todos los técnicos del Ministerio de Economía dirán, ¿y yo en qué trabajo? Pues en algo más útil, porque me parece bastante inútil eso. Pero dicho esto, en el déficit sí que tú deberías ajustarte a lo que has prometido, de una forma u otra. Como si el día del 15 de diciembre tienes que cerrar las administraciones porque tú le has prometido a tus socios que te vas a ajustar a una serie de gastos, y además es un compromiso en el que a ellos les afecta y del que ellos son partícipes porque en parte te están avalando. Y llevamos 10 años mintiéndoles de forma reiterada, y además por mucho, no por una decimita de 200 millones arriba o abajo.
Pero al anterior plan sí le dijo Bruselas que no se lo creía.
Hombre,
es que le dijo Bruselas que no se lo creía. La IDEF que no se lo creía, le salían las cuentas. O sea, no se lo creía nadie. Quiero decir, por eso quizá esta vez han cogido y no han puesto que son una anomalía, porque si tú, el déficit sale de un sitio que es de gastos e ingresos. O sea, si tú, no sé cómo has podido cuadrar todo,
hombre,
eso.
Sí, sí.
O sea, claro,
si algo,
es que es un,
a ver,
es
de
un
de
cuadro.
Algún sitio tú tienes que hacer la previsión y que haya unas previsiones de más o menos, que tú hagas una especie de estimación. A mí lo que no me gusta es la importancia que se le da a eso y que todo. Y que parezca que todo gira alrededor de eso y de esa décima arriba abajo.
No, no, pero yo digo, no, pero yo me estoy refiriendo al déficit. No, yo me estoy refiriendo a la del déficit.
En este caso,
que te sale de unos gastos y unos ingresos. Pero si no sabemos exactamente de dónde va a sacar el dinero.
Pero lo que ha prometido Pedro Sánchez en esta ocasión, pues básicamente sí, es mucho más gasto sin decir de dónde va a sacar el dinero. Y claro, él lo tiene que justificar. Pues dice que va a haber un crecimiento que más o menos puede ser razonable viendo cómo está la evolución ahora mismo. Razonable siendo optimista. Pero vamos. Que es que, pues, si es que nos llevamos 10 años mintiendo en el déficit, no sé si tiene algún sentido. Es que me dices, Luis, ¿qué cara ponen los técnicos de Bruselas? No lo sé, o sea, yo sinceramente, pero cuando alguien, o sea, si tú tuvieras aquí a alguien que llevara mintiéndote 10 años sobre que te va a dar dinero o no te va a dar dinero, o sobre que te debe una cantidad y que te la debe devolver, ¿tú qué cara pondrías? Pues me imagino que será la misma que
de póker.
Bueno,
porque son funcionarios.
Hombre, si yo...
No, tú te enfadarías.
Si
ellos, como no es su dinero...
Pero son funcionarios también, por eso les da igual.
Si tuviera la capacidad de apretarles, les apretaría. Se supone que Bruselas tiene esa capacidad que luego no ejerce. Eso estamos de acuerdo. Bueno, don Domingo, ha sido un placer. Carmen,
vale.
Tomás, también ha sido un placer.
Dios.
Os voy a dar a los dos un poco de Cal Plus, porque vais a salir de economía y os vais a meter en política, sobre todo Carmen, que está siguiendo lo catalán.
Estás angustiada, un poco... Vale. Estresada, con un poco de ansiedad, es espantoso.
He visto ya esas peleas y digo, esto acaba mal otra vez.
Es espantoso. Hay que decir que de momento los Mossos están disparando los proyectiles de Foam, pero contra los ultras, los manifestantes ultras. Luego les contaremos la última hora.
Contra los ultras españolistas. Digamos,
españolistas.
Porque ultras
no,
son todos.
Bueno, sí, no, yo los llamo CDRs, independentistas violentos. Es verdad que tenemos muchas maneras de distinguirlos, pero efectivamente, Luis. Bueno, contra el estrés, la angustia, la ansiedad, para contribuir al buen funcionamiento del sistema nervioso, Cal Plus. Le podemos preguntar a nuestro farmacéutico o dietista, o lo encontraremos en parafarmaciamundonatural.es o en las parafarmacias del Corte Inglés.
En Casa de Herrero, es Radio.